La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
El jueves 19 de diciembre se presentó en el distrito de Cocachacra, en la región Arequipa, el estudio de impacto ambiental, EIA, del proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú. La presentación a cargo de la empresa se llevó a cabo en una audiencia pública y con la presencia de un contingente de más de 1.500 policías. Para tratar el tema y conocer las razones de por qué un amplio sector de la población se opone a la ejecución del proyecto, dialogamos con Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo.
El proyecto Tía María, que tiene dos tajos, la tapa de Tía María, es un proyecto que tiene por primera vez un proyecto costero, pero que definitivamente acá somos un valle eminentemente agrícola, donde tenemos el 90% de gente que depende y vive de la agricultura. Y el proyecto tiene una cercanía, sobre todo el Tajo La Tapada, muy cerca a nuestro valle, al canal que lleva agua hasta toda nuestra provincia, y definitivamente está a menos de un kilómetro de lo que significa la agricultura. Pero lo que se trata ahora, ya en primera instancia, ese proyecto fue rechazado, su estudio de impacto ambiental lo declaramos inviable en una oportunidad. Pero Sauder ha insistido y ha hecho dos talleres muy amañados, y ahora ha programado una audiencia que definitivamente el pueblo de Cocachacra, en el Valle de Tambo, un distrito, está sitiado por la policía. Desde hace 3 días tenemos la presencia de más de 2.000 efectivos de la Policía Nacional, que han tomado inclusive la plaza del pueblo, han tomado todas las entradas, etcétera. Y en el momento este que se va desarrollando ahorita la audiencia, simplemente ha ingresado toda una portátil contratada con gente que ha venido de la Universidad de Arequipa, de otros sitios, y que lastimosamente a la gente del Valle de Tambo, que ahorita está postada en las calles y que han cerrado aproximadamente 5 cuadras a la redonda por todo lado con la policía, no se ha dejado ingresar. Entonces, si nosotros conocemos y dicen de que es un estudio de impacto ambiental que debe ser presentado a la gente del Valle, yo no entiendo cuál es la razón que no se deje escuchar a la gente del Valle de Tambo. Si realmente se dice que somos pocos los opositores o que tienen un radicalismo, etcétera, una de las cosas que yo no acabo de entender, entonces, ¿para qué nos traen tanta policía? Porque si realmente 2.000 policías para controlar a 4 o 10 personas, creo que es una exageración. Entonces no se puede imponer, y eso es lo que nos trata acá por parte del gobierno, imponer un proyecto. Un proyecto que se impone a la fuerza no va a tener una licencia social, y las posteriores consecuencias, ya que ha habido antecedentes de muertos, de heridos, de mutilados, y definitivamente la gente acá no quisiera tener más todo ese tipo de problemas, pero sí, digamos, tenemos la firmeza y la convicción de defender la agricultura, que es la fuente de nuestra vida.
Gutiérrez explicó que pobladores de Cocachacra, cuyas tierras forman parte de la zona de influencia del proyecto minero, fueron impedidos de ingresar al local donde se llevó a cabo la audiencia.
Mire, la gente que ha podido ingresar a la audiencia, digamos que se opone al proyecto, es un local que debe tener un aforo de 800 a 900 personas. Han hecho una jaula, literalmente. Lo han cercado todo, le han puesto un techo metálico, y solamente a través de un callejón se ha permitido el ingreso. Gente que ha venido de otros sitios no tenía problema, y la gente de Cocachacra no los han dejado entrar. Entonces, actualmente, digamos, en las afueras habrá un promedio de 1.500 personas que protestan, y solamente en la plaza, por ejemplo, que está contigo, casi cerca local, tendremos apostados unos 200 policías. En el cerro contigo que tiene a la audiencia, es más, imagínense, han hecho de desocupar las viviendas que están frente a donde se realiza la audiencia. Han ido el día de ayer y les han dicho que tenían que desocupar para prever cualquier cosa. Y yo aprovecho para decirle al Premier, al Ministro de Energía y Minas, que lo que queremos es hablar, queremos dialogar, porque le hemos pedido en sendos documentos, lastimosamente ninguno de ellos nos ha sido escuchado, ninguno de ellos nos ha sido respondido.
El dirigente dio cuenta del alcance del proyecto Tía María en esta parte de la provincia de Islay, en la región Arequipa.
En el primer estudio solamente se consideraba como zona de influencia directa el distrito de Cocachacra en la provincia de Islay. En este segundo impacto aumentan a 3 distritos, aumentan el distrito de Gran Valdivia, vecino de nosotros a un paso, y el distrito de Mejía, porque han planteado una nueva forma de agua, ya no sacar de la parte superficial, sino desalinizar. Y ese es otro de los problemas, porque al desalinizar en un balneario como el de Mejía, está considerado entre los cuatro mejores balnearios del Perú, definitivamente el agua se va a verter a 800 metros de sal viva. Y entonces no dice su estudio de impacto ambiental tampoco los daños o consecuencias que puede tener el vertimiento de esta sal viva, digamos, al mar. Esas son las cosas que se prevé, se teme, y algunas otras, digamos, que existen vacíos. Y algunos técnicos han emitido alguna opinión referente a este nuevo estudio de impacto ambiental y que lo consideran un vacío total y que es de menor calidad inclusive del estudio anterior que teníamos.
Destacó además las principales razones por las que se debe de priorizar en esta parte de la región la agricultura antes que la minería.
Mire, nosotros tenemos 12.470 hectáreas en producción, que la agricultura genera un puesto permanente por cada hectárea, independientemente de todo lo indirecto que genera la agricultura, y el valle es eminentemente agrícola. En este valle nosotros tenemos una tecnología de punta, utilizamos el láser, utilizamos la desgranadora, la sembradora, la cosechadora de papas. O sea, tenemos una tecnología de punta en nuestra agricultura. Por eso, digamos, tenemos nosotros récord de producción, por ejemplo, en papas, en la variedad única. Tenemos nosotros un récord de producción en arroz. Producimos un arroz extra de muy buena calidad y que abastecemos con nuestros productos cebolla y otros como despensa alimentaria del sur, y se van nuestros productos a Lima y a otros mercados. Por lo tanto, eso es lo que nosotros creemos. ¿Quién nos garantiza a nosotros que a mediano plazo, si se instala un proyecto que no solamente es de cobre, porque lo reconocen que tienen oro, pero dice que no les interesa esa parte de oro, sino solamente el cobre? Entonces yo no creo que, como le llamamos allí en el campo, la payapa. Entonces pues que nos dejen payapar el oro que van a botar, si es que eso es cierto. Esos son los peligros que se entierra, y por eso lo que le hemos pedido al ministro es que nos escuche, poder hablar con ellos, ¿no?, y poder demostrar todo lo que tenemos.
Gutiérrez expresó a favor del diálogo, destacando así lo dicho en una ocasión por el presidente del Consejo de Ministros, quien se mostró abierto al uso de esta herramienta. Sin embargo, advirtió que el diálogo debe ser oportuno para evitar que surjan los enfrentamientos.
Entonces, el ministro, el nuevo premier, el señor Villanueva, ha dicho que todo lo va a solucionar con el diálogo. Pero el diálogo tiene que ser oportuno. Si realmente el diálogo no es oportuno y en el momento preciso, justamente es lo que degenera muchas veces los conflictos, genera la violencia, y después los responsables somos los dirigentes o gente que en algún momento ha confiado el pueblo en nosotros. Y creo que ya estamos aburridos de tener tantos juicios y tantos problemas. Hoy lo mayor ha notificado con dos resoluciones del Ministerio Público. Una, que me dicen de que he convocado a un paro al 17 y me hacen responsable de cualquier hecho. Y hoy que se ha convocado, dice, a un nuevo paro, responsabilizándome de cuál es su medida, lo cual no debe ser, ¿no? Y uno de los pocos alcaldes que nos acompaña en esta medida de los tres distritos es el alcalde de Deán Valdivia, quien se encuentra siempre al lado de su pueblo. Yo soy Pepe Julio Gutiérrez Ceballos, soy presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo.
El 18 de diciembre se desarrolló por segunda vez en la ciudad de Bagua, en la región Amazonas, la audiencia de control de acusación por el caso Curva del Diablo. Por el mismo, están siendo investigados una serie de pobladores y líderes indígenas a los que se les atribuye responsabilidad en los hechos del denominado baguazo. Para conocer lo tratado en esta nueva audiencia, escuchamos a continuación a Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, IDL, quien se mostró preocupado por la posición que habría asumido la sala.
Fuimos 7 abogados los que intervinimos. Quien habla lo hizo a nombre del Instituto de Defensa Legal. Y los magistrados que estuvieron presentes fue el presidente de la sala, el doctor Gonzalo Zabarburú, y los dos vocales nuevos, el doctor Delgado Paredes y el doctor Regifo Torrejón. Ese fue justamente el motivo por el cual se convocó una nueva audiencia de control de acusación, porque habían dos vocales nuevos. Lo cierto es que muy sorprendidos por la posición del Ministerio Público y por lo que al final dijo el presidente de la sala, ¿no? La posición del Ministerio Público ha sido básicamente en que sí existen las pruebas suficientes, sí está correctamente los hechos descritos de manera adecuada y por tanto debería pasar a juicio oral. Nosotros hemos señalado que no existe pruebas suficientes y le hemos prácticamente desnudado, si se puede decir el nombre correcto, las falencias que tiene la acusación del representante del Ministerio Público. Por ejemplo, hemos señalado que el señor representante del Ministerio Público parte de una premisa totalmente falsa, en el sentido que dicen que los policías solamente reprimieron con gases lacrimógenos. todos sabemos que los policías, por las declaraciones que obran en el expediente de los sobrevivientes, es que dicen que ellos tenían AKM y FAL, que son armas vedadas para el control de disturbios. En segundo lugar, los policías muertos y los heridos sí dispararon porque hubo un peritaje de absorción atómica y tenían restos de plomo, bario y antimonio en sus manos. Y en tercer lugar, el Ministerio Público dice que se encuentra acreditado la responsabilidad en el caso de mis patrocinados, que son a título de instigadores, porque habrían instigado, es decir, habrían persuadido para que los 5.000 manifestantes indígenas maten, quiten las armas y maten a los policías. Nosotros hemos dicho, no existe ningún medio de prueba que acredite la persuasión, es decir, que acredite la instigación. Es decir, no ha habido una carta, no ha habido una llamada telefónica, no ha habido un oficio, no ha habido un testimonio reservado, no ha habido un testimonio de una persona que diga, sí, efectivamente, los líderes mandaron a matar y asesinar a los policías. Lo que es más grave, le hemos dicho al fiscal que no podemos pasar a un juicio oral, porque la hipótesis fiscal es que, primero, los líderes regionales y el líder nacional, señor Pizán, y los líderes regionales, mis patrocinados, es decir, Merino Trigoso Pinedo, Héctor Rejón Longinote y Joel Chimpucat Azazo, habrían instigado, es decir, habrían persuadido para que los manifestantes maten a los policías, quiten las armas y le maten a los policías. Lo cierto es que el peritaje practicado a todos los policías fallecidos, que son 12, y a los 18 heridos, arroja básicamente para los primeros que la causa de la muerte es proyectil de arma de fuego. Eso quiere decir que los indígenas les habrían quitado el arma y con esa arma les mataron. Pero existen dos pericias que contradicen la hipótesis fiscal. ¿Cuál es? Uno, no se ha determinado qué tipo de arma, qué tipo de bala es la que ha dado muerte a los policías. Las pericias dicen que no se puede establecer. Y en segundo lugar, la prueba más contundente, que a los tres indígenas que están detenidos, dos están detenidos y uno está con comparecencia, el señor Feliciano Caguaza, Dani López, que están detenidos, uno está en el penal de Huancas, el primero, el segundo está con arresto domiciliario, y el señor Leo Tinias Tananta, que está con comparecencia, dicen que ellos habrían matado. Pero los tres tienen un peritaje de absorción atómica negativo. Es decir, no tienen cationes de plomo, bario, antimonio en las manos. Por tanto, no mataron a los policías. Si no mataron a los policías, no hay un instigador, porque ellos no serían los instigados. Entonces, esas falencias nosotros hemos hecho ver a la sala de que estamos ante un imposible jurídico, porque el fiscal, además, en su acusación dice que tiene 165 pruebas que acreditan la comisión. Es decir, dentro de las 187 páginas que tiene la acusación del fiscal Escuchán, que ayer lo sustentó el titular Vargas Daza, habrían 165 elementos de prueba que determinan que efectivamente los manifestantes habrían matado a los policías, habrían quemado los servicios públicos, etcétera. Pero de esos 165 pruebas le hemos dicho a la fiscalía, a la sala, por ejemplo, la prueba número 165 dice: certificado domiciliario en favor de Merino Trigoso Pinedo, en el cual se deja constancia que el señor domicilia en Santa María de Nieva. Yo le dije, señor magistrado, ¿esa es una prueba de cargo? Esa es una prueba de descargo, porque eso acredita que mi patrocinado vive en una localidad. Y así como esas, las pruebas que hay son declaraciones, testimoniales, oficios, que no vinculan en modo alguno a los acusados. Sin embargo, para el fiscal, ahí están las pruebas, cosa que no la hay.
Juan José Quispe sostuvo, como en otras ocasiones, que debido a la ausencia de pruebas contra sus patrocinados, el caso debe ser archivado. Sin embargo, explicó que por declaraciones hechas por los magistrados al final de la audiencia, es muy posible que se sigan buscando nuevas formas para alargar la emisión de la resolución del caso.
Entonces, lo que hemos pedido es el archivamiento del caso por insuficiente pruebas, porque a un juicio oral se pasa con pruebas, no con indicios razonables. Indicios razonables sirven para aperturar proceso. Para ir a un juicio oral sirven pruebas. Y si no las hay, tienen que archivar. Ese fue el primer pedido. Lo que nos sorprendió de la sala es que dijo, bueno, vamos a resolver en 10 días útiles, pero que todos sabemos, dijeron el presidente de la sala, que el 4 de enero del próximo año, a inicio del año judicial, y ahí pueden haber cambios. Creo que se está adelantando, por lo que veo, estaría adelantando, a que estos vocales ante los cuales hemos informado ya no van a estar el 4 de enero, ya no van a resolver esto, y eso significaría que se alargaría nuevamente el tema del inicio del juicio o del archivamiento del caso La Curva del Diablo. Y eso es gravísimo, porque si se cambian a los magistrados, lo que va a suceder acá es que nuevamente se va a convocar a otra audiencia, a la tercera audiencia de control de acusación, y por tanto el proceso se seguiría alargando y no habría una respuesta final del órgano jurisdiccional, en este caso la Sala Penal de Bagua, sobre si nos vamos a juicio o se archiva el caso, o si finalmente le dice al fiscal, reformula tu acusación. Eso es lo que ha pasado el día de ayer, señor periodista.
La Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, DIGEIBIR, en los últimos años ha tenido logros importantes. Su desactivación significaría un retroceso en todo lo avanzado. Para conocer de estos logros y de lo que podría significar su desactivación o debilitamiento, conversamos con Never Tuesta. Él forma parte del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana, FormaViap, en representación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP.
Bueno, los pueblos indígenas desde organizados a través de AIDESEP vienen muchos años pidiendo que el Ministerio de Educación pueda atender la educación intercultural y bilingüe en los pueblos indígenas. A raíz de eso se creó la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe, la DIGEIBIR. Pero en todos estos años, más que todo en el gobierno que ha pasado, hemos visto que no ha habido ningún tipo de avance en cuanto a la política de educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas. La actual gestión, hay que reconocer, está haciendo bastantes esfuerzos para que se implementara la educación intercultural bilingüe. Te puedo decir, en la elaboración de materiales educativos de algunos pueblos indígenas, en el reconocimiento a las instituciones educativas como interculturales bilingües, también a registro de los profesores que son bilingües. Bueno, ha habido algunos avances. En la actualidad ha habido reuniones también de la Comisión Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, donde participa también AIDESEP, participan otras organizaciones, no solamente amazónicas, sino andinas y afroperuanas, donde se discute la problemática de la educación intercultural bilingüe.
Tuesta Cerrón se refirió a la propuesta de creación de un viceministerio de educación intercultural bilingüe.
Lo que AIDESEP está planteando es, lejos de quitar la DIGEIBIR, está planteando la creación de un viceministerio en educación intercultural bilingüe que atienda no solamente la parte de los programas curriculares, materiales, sino el mayor problema que nosotros vemos en las comunidades es el negociado que se hace en los contratos de profesores. Y no se atiende oportunamente a las instituciones educativas. Acá en la Amazonía, concretamente en Loreto, las clases están empezando a atenderse en las instituciones educativas hacia mayo, junio. Entonces, y están terminando las clases en noviembre. Imagínense usted, o sea, qué tipo de calidad estamos buscando en las instituciones educativas con este tipo de atención. Entonces, vemos de que no es suficiente la DGVI, sino tiene que ser una instancia más como un viceministerio de educación, que pueda ver no solamente, como te digo, la parte pedagógica, sino, o sea, toda la parte administrativa, nombramientos, programas curriculares, elaboración de materiales educativos, y atención, o sea, a las instituciones educativas interculturales lindas. Ahora está tan parcializado las funciones que las diferentes direcciones quieren hacer algunas cosas, entre ellos se cruzan y no hay una orientación, o sea, sobre de cómo atender a los pueblos indígenas en cuanto a la educación intercultural bilingüe. Esa sería mi opinión.
Never Tuesta sostuvo que los pueblos indígenas no demandan del Estado un trato especial. Recalcó, sí, que este debe tener en cuenta la realidad de cada pueblo.
El planteamiento de los pueblos indígenas no es que nos traten así como minusválidos. O sea, somos parte de todo un país. Pero que tenemos, lo que reclamamos es que se tenga en cuenta estas particularidades de los pueblos indígenas, o sea, que tienen una lengua, que tienen una cultura, y que se tenga en cuenta esto. Y ya en las, o sea, en ministerios, en algunas direcciones, bueno, te dicen que sí, pero en la práctica no se está cumpliendo ya en las diferentes regiones, no se está cumpliendo estos principios, o sea, que dice que tenemos que tener una educación intercultural bilingüe. O sea, tampoco no estamos planteando de que los pueblos indígenas seamos algo diferente, aparte, o sea, que no seamos parte del país. O sea, planteamos que somos parte de toda la nación, pero que se tenga en cuenta estas particularidades. O sea, porque desde que empezamos a formarnos como profesores, se dicen que la educación debe responder a la realidad concreta de cada zona, de cada comunidad. Entonces, eso es lo que estamos planteando, o sea, no es otra cosa. Muchas veces se piensa como si fuera un capricho de los pueblos indígenas, decir, bueno, queremos un trato especial, así, no es eso, o sea, sino que se tenga en cuenta estas realidades. Mi nombre es Never Tuesta Cerrón, soy del pueblo Aguajón, ahora tengo el cargo de coordinador en el Foro Diab en representación de IDCEP.
El pasado 7 de diciembre se presentó en el Congreso de la República el nuevo Estatuto de las Rondas Campesinas del Perú. Actividades como esta forman parte de un largo camino hacia la institucionalización de las rondas en el país, las mismas que en este mes de diciembre se encuentran de aniversario. Para tratar el tema, escuchamos a continuación a Idelso Hernández, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, CUNARC.
Nosotros el día 6 y 7 de diciembre hemos realizado nuestra asamblea, nuestra tercera asamblea nacional de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, justamente ya cerrando el año. Pero dentro de ello también hemos considerado celebrar también los 7 años de la fundación de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas y también los 37 años de las rondas campesinas a nivel nacional. Y aprovechando estos acontecimientos muy importantes para las rondas y para todos los ronderos y ronderas en el país, entonces también nosotros hemos hecho la presentación de nuestro nuevo estatuto que fue aprobado en un primer congreso estatutario rondero el 4 y 5 de octubre en la ciudad de Trujillo. Y bueno, creemos de que para nosotros hacer este tipo de eventos son muy importantes, porque de esta manera también estamos tratando de querer institucionalizar las rondas campesinas, el cual es el objetivo principal, y sobre todo también estructurar toda su estructura orgánica, quiere decir desde el comité de bases, o las bases, que son los caseríos, las comunidades, etcétera, y luego vienen ya los comités intermedios, como es los comités zonales, sectoriales, las centrales, que se constituyen por 7, 6, 8, 10, 12 caseríos, y dentro de una jurisdicción territorial, a veces de acuerdo también a las cuencas y microcuencas geográficas, donde los juntan los pueblos más cercanos. Y luego, bueno, ya una vez eso, viene ya los comités distritales, ya a nivel de distrito, vienen los comités provinciales, comités ejecutivos provinciales, luego vienen los comités ejecutivos regionales, constituidos ya sea en federaciones o también en centrales. Y todos estos organismos ya pasan a formar parte de, en este caso, de la estructura o de la centralización de todas las rondas en la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú.
El presidente de las rondas campesinas en el Perú marcó distancia de grupos paralelos que dicen representar a las rondas. En otro momento destacó en ese sentido los reconocimientos conseguidos en lo que va de su gestión.
En este año, en la cual yo he asumido ya en el tercer congreso la presidencia de la CUNAR, o de la Central Única Nacional de Campesinas del Perú, gracias también al acompañamiento del asesoramiento del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, de la doctora Raquel Heroín Fajardo, hemos hecho un trabajo importante este año, ¿no? Por ejemplo, hemos demostrado que la Ronda Campesina del Perú no es cualquier institución, sino que son instituciones herederas de los pueblos ancestrales y originarios, que conservan y manifiestan sus instituciones constitucionarias, gozan de libre determinación como sujetos colectivos de derecho, administran justicia dentro de su ámbito territorial, adoptan la denominación de rondas campesinas porque se dedican fundamentalmente a la actividad agropecuaria, incluso obrera. Hoy, por ejemplo, vemos que muchos ronderos en tiempo de cosechas están en la agricultura, están en el campo, pero ya en tiempo que no hay cosechas ellos inmigran a las ciudades y también son obreros, ¿no? Creada por los mismos campesinos, ¿no? Debido a la necesidad y conciencia de resguardar y proteger también y preservar sus bienes jurídicos, ¿no? Colectivos para las presentes y futuras generaciones. Entonces yo creo que en ese sentido estamos nosotros esclareciendo qué cosas las rondas, por qué las rondas, y no podemos permitir que en este caso se desnaturalicen.
Idelso Hernández destacó el papel que cumplen las rondas campesinas y citó el derecho que las respalda.
Y aparte de ello también, además, por ejemplo, nosotros en este proceso de lucha, de resistencia en Cajamarca por el tema de Conga, etcétera, etcétera, y todas las luchas y las resistencias que han hecho las rondas en varias regiones del país, por ejemplo, consideramos también que son organizaciones autónomas, democráticas, patrióticas, moralizadoras, solidarias, reeducadoras, de frente único, no discriminan ni género, raza, libertad de pensamiento y de expresión étnica, idioma, religión, incluso es de base y supracomunal, que administran justicia y se autogobiernan. Para ello, dentro de este proceso de lo que acabo de decir, cuentan también con un marco normativo de protección nacional e internacional. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, convenio americana de derechos humanos, tenemos en este caso la doctrina y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Constitución Política del Perú, basado en su artículo 2, inciso 19, el artículo 88, 89 y el artículo 149, que es el más importante para nosotros porque nos reconoce como autoridades jurisdiccionales, territoriales, y nos reconoce como sujetos de derecho. Luego tenemos la Ley de Rondas Campesinas, la 27.908, y el nuevo Código Procesal Penal, artículo 18, inciso 3, y también el acuerdo plenario dado el 2009 por la Corte Suprema. Entonces, dentro de todo este marco legal, nosotros reconocemos y nos damos cuenta que las rondas campesinas no son cualquier institución, sino que es una institución autónoma, independiente y que goza de todos los derechos, de todas las facultades y que goza de todas las funciones. La única limitación que tiene esta institución indígena, campesina, rondera, es respetar los derechos humanos o respetar el derecho vital que es la vida. Yo creo que en ese sentido nos centramos. Por ejemplo, cuando administramos justicia hemos dicho que nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, es cierto, hay errores, pero hay que apostar que cada vez que se respete los derechos humanos, se respete la vida de cualquier persona.
el dirigente nacional dio cuenta del actuar de las rondas y en qué casos su papel no es reconocido por la justicia ordinaria.
Y entonces ahí nos hemos encontrado de que hay una serie de derechos que favorecen a las rondas campesinas y que por lo tanto el Poder Judicial no nos puede, por ejemplo, ni chantajear, ni en este caso desnaturalizar, muchas veces cuando quiere aprobar, por ejemplo, un proyecto de ley de coordinación entre la justicia ordinaria y las rondas campesinas, que nos parece importante, pero lo que no estamos de acuerdo es cuando ahí, por ejemplo, nos quiere limitar 5 funciones, o sea que, por ejemplo, dice que no podemos ver ya casos graves o casos, diríamos, de muertes, de violaciones, de narcotráfico o de terrorismo. Yo creo que ahí es algo absurdo cuando sabemos que las rondas campesinas en el Perú, y de otra manera, hemos tratado también esos casos y hemos dado solución. Entonces hay una explicación. Entonces, por ejemplo, si hablamos del terrorismo, ¿por qué no avanzó el terrorismo a meterse, por ejemplo, en la Sierra del Norte del Perú? Porque justamente ya las rondas campesinas jugaban un rol fundamental. Igual, por ejemplo, desenmascaramos y muchas veces en coordinación con la policía, por ejemplo, en el término de narcotráfico, muchas veces en coordinación también hemos tenido que desenmascarar y resolver este tipo de problemas, pero dentro del marco de coordinación, pero no en el marco de limitación que muchas veces plantea la justicia ordinaria.
Finalmente, informó de un próximo encuentro regional que celebrarán las rondas en la zona de las lagunas del proyecto minero Conga en Cajamarca. Asimismo, de un encuentro a desarrollarse en el mes de enero del 2014.
El 27 vamos nosotros nuevamente a salir arriba a Conga, vamos a hacer arriba un encuentro, incluso ahí vamos a hacer la celebración también de los 37 años de la fundación de las rondas campesinas a nivel nacional, y que este mes de diciembre pasó este mes de las rondas, y también ahí vamos a poner ya la primera piedra para la construcción de la Casa de las Rondas, arriba en las lagunas de Conga, en el terreno que hemos comprado. Y bueno, y luego nos preparamos para el 24, 25 y 26, que vamos a realizar nuestro 11 Congreso Regional de Rondas Campesinas de la región Cajamarca, y va a ser en Selendín. El día 24, previo al Congreso, vamos a hacer también una gran movilización aquí en la capital de la región Cajamarca. Mi nombre es Idelso Hernández Llamo, actual presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú y presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca.
La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.